minutos les mencionábamos a una invitada que conoce a fondo, bueno, los fenómenos tristes y conflictivos de nuestro país, y uno de los protagonistas ha sido el cartel de Medellín y Fabio Ochoa Vázquez, quien ha retornado tras ser deportado a los Estados Unidos luego de cumplir una condena precisamente por el narcotráfico en ese país. Laura Bonilla es la directora de la Fundación Paz y Reconciliación y la saludamos a esta hora. Laura, qué gusto tenerte, buenas noches.
Buenas noches, Juan Diego, qué gusto estar acá y qué gusto estar con ustedes también en W Sin Carreta. No me pierdo el programa nunca.
¡Uy, qué linda! Me emocionó mucho oír eso. Nos hiciste la Navidad.
Ya, gracias.
Óyeme, Laura, hay muchas, las nuevas generaciones, los jóvenes no tienen muy claro quién fue en el cartel de Medellín Fabio Ochoa, este señor que hoy regresó ya, bueno, muy mayor, más de 80 años a nuestro país, seguramente súper arrepentido por todo lo que tuvo que vivir y que hizo vivir a nuestro país con la ola de terrorismo y de narcotráfico tan cruel en los a finales de los 80s y 90s. ¿Quién es Fabio Ochoa? Explícaselo a estas generaciones.
Bueno, Juan Diego, Fabio Ochoa Vázquez, este Fabio Ochoa es el menor de los hermanos Ochoa, pero digamos el gran patriarca del clan es su padre, o sea, su padre también llamado Fabio Ochoa, y él fue compañero, por decirlo así, de Pablo Escobar en la fundación del cartel de Medellín. Aproximadamente en 1987, pues esta familia, este clan Ochoa, era reconocido como uno de los hombres más ricos del mundo, incluso pues junto con Pablo Escobar, y en ese momento la revista Forbes los menciona a los dos como parte de los hombres más ricos. Cuando empieza como esta gran escalada de violencia del cartel de Medellín, especialmente de los Ochoa, cuando el M-19 secuestra a principios de los años 90 a una de las hermana de este Fabio Ochoa, que hoy llega al país nuevamente después de pagar condena por narcotráfico, la manera que encuentra el narcotráfico de combatir el secuestro, en este caso pues de una persona muy de su familia, de su primer círculo de consanguinidad, es desatar una guerra contra el país. Entonces fundan un grupo que sería precursor del paramilitarismo, que en su momento se llama Muerte a Secuestradores y que posteriormente terminaría evolucionando en uno de los grupos paramilitares pues más sanguinarios que ha tenido el país. Y a través de este grupo, Muerte a Secuestradores, también empiezan una escalada de violencia impresionante, no solamente contra policía, que sí, sino también contra todo tipo de liderazgos, especialmente liderazgos de la izquierda, y también liderazgos políticos, periodistas, pues en la época de las bombas en los centros comerciales, pero también en la época del asesinato de don Fidel Cano, el director del Espectador. Es la época, digamos, de grandes tragedias y es la época de los magnicidios. Y en todo esto, pues la familia Ochoa termina estando muy involucrada en medio de la guerra que el narcotráfico le declara a la sociedad colombiana.
Sí.
Ya después, en los años pues 2000, ya la historia es un poquito más matizada.
Sí, pero a propósito de esos 23 años de cárcel que él pagó en Estados Unidos y pues que ahora regresa a Colombia, la pregunta que nos hacemos muchos es si él tiene cuentas pendientes en el país, porque eso pasa con muchos capos que pagan allá las penas y que acá todavía tienen algo pendiente. ¿Él ya saldó su deuda acá o tiene cosas pendientes en Colombia?
Él no tiene cosas hasta hoy, no tiene cosas pendientes en Colombia. Ahora, de todas maneras, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la historia, por ejemplo, del narcotráfico y de cómo el narcotráfico estuvo tan involucrado en la guerra y en el conflicto armado colombiano es una historia que no se ha terminado de contar. Entonces, si bien no tiene cuentas pendientes, digamos que sería bastante deseable, o sea, sí hay una cuenta moral muy grande de estas personas que fueron grandes capos, que se lucraron del narcotráfico, que sus bienes hoy, independientemente digan que son ilícitos, pues tienen un fondo en unas relaciones que construyeron a partir de la ilegalidad, sí sería una gran ayuda que como testigo o como voluntario, digamos, contribuyera a la verdad que estamos tratando de construir todos y todas acá en Colombia, mediante un testimonio, ya la Comisión de la Verdad está cerrada, pero digamos, de todas formas nada, se pueden recibir ciertos aportes de personas que como él tienen una parte de la historia que no han terminado.
Además, ¿sabes qué,
Laura?
Cuentas
jurídicas ya no tienen.
La reparación, ¿no? Sí. Que si bien no sana materialmente a las personas, pues tienen una inmensa deuda económica con las víctimas. Que, bueno, muchos de ellos, de estos capos, van a los Estados Unidos, salvo Fabio Ochoa, tú me corregirás, que creo que no delata, ¿no? Como que no entrega muchos detalles de todas sus operaciones y de todos sus crímenes, ni se convierte en un soplón. Más bien, acepta toda la condena y, bueno, veintipico de años. A diferencia de muchos otros capos que han ido a los Estados Unidos, han negociado, delatan a unos cuantos capos y demás, y sirven de testigos en otros procesos allá en los Estados Unidos, y con eso rebajan sus penas y pues también salvan algo de su dinero. Muchos de ellos regresan todavía ricos, ¿no?
Pues él no es pobre, o sea, es decir, ni él ni la familia Ochoa. Lo que pasa es que las negociaciones en los Estados Unidos tienen, y eso incluso la propia defensa de Fabio Ochoa lo señaló en los tribunales, las negociaciones tienen un lugar bastante oscuro. Entonces, la lógica de la DEA en todo esto, la mayoría de colombianos o mucha gente vio El Cartel de los Sapos o leyó el libro, obviamente sin tanto teatralidad o dramatismo, pues este caso tiene que ver con eso. Entonces, a capos menores del narcotráfico fueron, declararon en Estados Unidos a cambio de la cabeza de capos mayores, como por ejemplo puede ser el caso de Fabio Ochoa y de otros, y a cambio de eso les permitían lavar bienes, y esos bienes, contrario a lo que mucha gente piensa, pues digamos, era como una especie de programa en los años 90 y en los 2000 de la DEA, que era como de resocialización de narcotraficantes. Pero luego se terminó descubriendo que también habían casos de corrupción muy fuertes de la DEA involucrados ahí con agentes de los Estados Unidos que estaban era más involucrados en el narcotráfico, y que la negociación con los Estados Unidos terminaba siendo como una especie de incentivos, de intercambio de incentivos donde uno delataban a los otros a cambio de incentivos, pero en esos incentivos hasta los propios agentes de la DEA terminaban involucrados en una serie de crímenes y en una serie de delitos. Se termina metiendo la DEA en la competencia entre carteles de narcotráfico.
Claro, porque teníamos el cartel de Medellín, de ese cartel de Medellín, que es, digamos, el precursor de toda esa ola de violencia con la cocaína y el terrorismo y la guerra que le declararon a la sociedad, al Estado colombiano. ¿Quiénes quedan vivos? Carlos Leer salió, recobró su libertad hace unos meses y ya dicen está en Alemania, ¿verdad? Bueno, Pablo Escobar lo mataron, murió en su ley. ¿Quiénes quedan?
Pues prácticamente no quedan muchos. Lo que tú dices, Carlos Leer, que yo tenga, bueno, Fabio Ochoa es de los últimos, aunque él no estuvo tan vinculado al cartel de Medellín porque él ya es de una generación posterior. Él estaría más cercano como al tipo de narcotraficantes que no fueron ya tan visibles, no se organizaban en carteles y, por supuesto, preferían tener buenas relaciones con el Estado en vez de declararle la guerra al Estado, que fue como la siguiente generación, ya después del MAS. Acuérdate de que también en estos grupos de muerte a secuestradores, pues posteriormente terminan entrando intereses también de aniquilarse entre carteles de la droga. Entonces, sí, del cartel de Medellín no queda mucho. Lo que hay hoy es una serie de narcos invisibles, y el narcotráfico es un mercado muchísimo más sofisticado al día de hoy. O sea, ya no se utiliza la modalidad de carteles, aunque le seguimos llamando así, pero son mucho más frecuentes narcos en la sombra, es mucho más frecuente que el narcotraficante tenga grandes negocios lícitos que le permiten manejar sus finanzas de una forma mucho más discreta en la sociedad, e incluso ya no es tan común ver narcotraficantes con grandes extravagancias como grifos de oro en el baño, que era de alguna manera un reto a la sociedad que no les aceptaba, sino que hoy en día pues las élites y los dineros del narcotráfico, tristemente, Juan Diego, son bastante aceptados en la sociedad.
Y de eso también muy dolorosamente pues se ha impregnado la sociedad colombiana, ¿no? Esa cultura traqueta, que es otro de los estigmas tan fuertes en nuestro país, el atajo, ¿no? El dinero dinero fácil y bueno, todo eso que es herencia de el narcoterrorismo. Laura, qué rico tenerte, de verdad que muy ilustrativo toda esa explicación que nos has dado, y ojalá para los muchachos, los jóvenes, que conozcan nuestra historia y pues sepan mucho más acerca de lo que hemos tenido que padecer muchísimo los colombianos. Laura, un abrazo, muchísimas gracias, feliz noche.
Juan Diego, un abrazo, ¿verdad? Feliz noche y feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz año, de acuerdo, de acuerdo. 7:36.